El primero, una descripción de los hechos ocurridos entre el 24 y el 27 de febrero del año 1997 y sus consecuencias posteriores de desplazamiento forzado a tres lugares. En segundo lugar, los derechos que alegamos fueron vulnerados de la Convención Americana de Derechos Humanos. El tercer aspecto, la invocación al artículo 29, y el cuarto, unas solicitudes. Nosotros estamos aquí en representación de la esposa de Marino López Mena, de su hija e hijo, de un puñado de mujeres familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas y afectadas también por el desplazamiento forzado causado a raíz de la Operación Génesis, que hoy habitan en condiciones infrahumanas en el municipio de Turbo. Y en nombre de las familias que han habitado en el Cacarica tradicionalmente durante los últimos 45 años y habitan en unas zonas humanitarias o espacios de protección de la población civil. Ellos han sido residentes tradicionales en esta área que se encuentra en el norte occidente de Colombia, en la frontera con Panamá, un territorio colectivo de 103.024 hectáreas. Antes de la Operación Génesis, para ellos y su percepción es que vivían en un paraíso, plenitud de vida donde las pocas siembras de pan coger les permitían sobrevivir. Con sus ingresos pagaban los profesores, la salud, tenían techo y su calidad de vida adecuadamente satisfecha por ellos mismos. Este territorio es de altísima biodiversidad. Ellos aprendieron a crecer con el mundo natural, con muchas fuentes de agua, muchos ríos, peces, cientos y miles de especies forestales. Sus construcciones habitacionales estaban cerca de las orillas de los ríos y eran distantes mínimo cada una entre 15 minutos, una, dos o tres horas de camino a pie. Su ancestralidad se percibía en las danzas, los alabados, los rituales, la tradición oral, una mezcla de sincretismo entre lo cristiano y lo africano, los tambores, el fútbol, la posibilidad de los convites, de las mingas, eran parte de su actividad. Eran organizaciones donde las mujeres tenían un papel protagónico en el fortalecimiento de la vida comunitaria. Tenían todo para vivir. Y todo cambió en esos 4 días de la Operación Génesis. Comandada por el general Ritualejo del Río, como aparece con su firma, esta operación se desarrolló por aire y por tierra. Los bombardeos se iniciaron el 24 de febrero, bajo objetivos contra insurgentes. Se configuró una violación múltiple de derechos humanos de este grupo humano, una ejecución desproporcionada de este plan militar, se convirtió en algo ilegal, arbitrario, que ha herido lo más profundo de un grupo humano, de la familia de Marino y del grupo humano que lo conoció y que convivió con él. Simultáneamente a esa operación aérea, se desarrollaron operaciones por tierra, hombres que desembarcaban desde helicópteros, hombres que eran pertenecientes a los grupos paramilitares y que estaban al lado de mandos, tenientes y mayores del ejército. A quienes representamos son testigos y víctimas de cómo trabajaron en conjunto en esta operación militar. Fueron testigos de cómo el mayor Salomón, al solicitarle que no se desplazaban, que se unían en una sola comunidad las 23 comunidades, este oficial del ejército inicialmente autorizó esa posibilidad y el comandante paramilitar que lo acompañaba se rehusó y manifestó que deberían salir obligatoriamente a Turbo, donde los esperaría la policía. Efectivamente allí, una religiosa de la Iglesia Católica que hoy tiene cerca de 80 años, observó cómo la policía, desde horas de la mañana del 28 de febrero, tenía dispuestas varias carrozas y varios automóviles de la policía para dirigir todos los desplazados hacia el municipio de Turbo. pero ellos también fueron testigos de más cosas. Cómo se simuló un enfrentamiento contra la guerrilla de las FARC en el caserío de Bijao Cacarica, que nunca existió, que no era cierto que hubiera guerrilla. Cómo reunieron a las comunidades, les dieron un plazo de 3 días para abandonar la tierra. Cómo empezaron el saqueo de sus viviendas, cómo las quemaron. Cómo al siguiente día, en horas de la mañana, nuevamente regresaron los paramilitares, sacaron las prendas de las mujeres, saquearon los kioscos de los centros comunitarios de las mujeres, se burlaron de las mujeres, tomaron a Marino y en presencia de 2 adultos, un niño, 3 adultos y un niño, le cortaron la cabeza, luego desmembrarle 2 partes de su cuerpo. Y jugaron fútbol con ella. Los niños, que es el niño que estaba allí presente, los hijos de Marino, que seguramente están escuchando esta audiencia, reflejan hoy, 12 años después, lo que ha significado la impunidad en este caso. La negación del artículo 1.1 de la Convención Americana en su padre, y los efectos que eso ha tenido en el conjunto de una comunidad afrodescendiente. Y lo que ha significado para los niños la imposibilidad de volver a sentir que el fútbol era un deporte, era algo que posibilitaba el juego. Y la imposibilidad hoy de seguir habitando con esos ecosistemas en los cuales nacieron y crecieron. Y ellos fueron testigos cuando llegaron a Turbo de cómo el ejército, luego de que lo recluyeron a cerca de 1,000 personas en este coliseo, vivieron en condiciones de hacinamiento, rodeados con alambres de púas, y el general Ritualejo del Río llegó a las pocas horas manifestando: ustedes no regresan hasta que limpiemos la zona de guerrilla. Pasaron 1, 2, 3 días, 1 año, 2 años, 4 años, y la gente regresó. Pero durante el desplazamiento, que fue a 3 sitios, al Coliseo de Turbo, a Bocas del Atrato y a Panamá, las familias fueron hostigadas también por paramilitares que se paseaban al lado de la policía y de la fuerza pública en estos lugares. Fueron y vivieron la experiencia de la discriminación, trajeron supuestamente el mal para la ciudad de Turbo y eran acusados de ser la peste negra, y la gripa era la peste negra. Las mujeres eran hostigadas por paramilitares y hombres que querían abusar de ellas cuando salían del encierro de un coliseo para intentar lavar la ropa. Los niños vivían en condiciones infrahumanas. Se inició un proceso de urbanización acelerada y forzada en medio de la presencia institucional del Estado colombiano, Fuerza Pública, Brigada 17 y Policía de Urabá. Y desde el 12 de marzo, cuando se hicieron públicos a través de una constancia escrita por nuestra Comisión de Justicia y Paz, hasta la fecha, la impunidad ha sido evidente. El intento de participación en un proceso judicial fue negado por el entonces fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio. Tuvimos que recurrir a acciones de tutela y a que la Corte Constitucional se pronunciara para poder ser actor popular, en donde estaba incluido el crimen de Marino, la Operación Génesis y centenares de crímenes más cometidos en esta región. Después de haber presentado más de 150 pruebas en un corto tiempo y un corto periodo para presentar las pruebas, este militar fue precluido en la investigación. Con posterioridad y en desarrollo de ese mismo proceso judicial, uno de los testigos que era miembro del Ejército Nacional, fue asesinado. Y no se refería simplemente al crimen de Marino, porque no lo conoció, ni a la Operación Génesis. Se refería a los vínculos de este alto militar con los grupos paramilitares. Y posteriormente vinieron una serie de judicializaciones contra quienes intentamos ser parte civil dentro de este proceso, y una serie de presiones y afirmaciones mediáticas desde el Estado del Alto Estamento Militar. Y las comunidades acosadas en operaciones armadas dentro del territorio colectivo del Cacarica. Eso nos lleva entonces también a concluir que se ha violado el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hoy, 12 años después y 11 días de haber sido denunciados los hechos, todo sigue en la impunidad, a pesar de unos avances en un proceso judicial que se reabrió. Esto solamente es una muestra de tres violaciones a la Convención Americana. Hay una serie de derechos que queremos también compartir a la Comisión.
Buenas tardes. Además de el derecho a la vida, a la integridad y los derechos que acaba de nombrar mi compañero, el Estado colombiano también es responsable de la violación del artículo 22. El presente caso comporta una violación al derecho a la circulación, en razón del destierro y el desplazamiento al que fueron sometidas las víctimas. Estas, ante el clima de terror generalizado, ante la presencia de militares y paramilitares y ante las condiciones de crueldad en las que ocurrió el crimen de Marino, no tuvieron otro remedio que abandonar su territorio. Asimismo, la atención en los puntos receptores se caracterizó por la inhumanidad y por la ausencia de condiciones mínimas que garantizaran la existencia digna para ellas. Sin atención médica y educativa adecuada, en condiciones de hacinamiento y sin acceso a agua potable y servicios básicos esenciales. Asimismo, la operación militar y paramilitar que produjo el desplazamiento también vulneró el derecho a la propiedad privada y colectiva de las víctimas. Cada una de ellas, antes del desplazamiento, tenía su casa, sus botes, cultivos y cosechas, además de enseres. Asimismo, compartieron un territorio habitado ancestralmente. Las víctimas que representamos son afrodescendientes. Son pueblos tribales conforme al concepto desarrollado por el convenio 169 de la OIT, que tenían un vínculo especial con el territorio, concebido como un espacio vital de subsistencia y pervivencia cultural. Pero los bombardeos indiscriminados contra el territorio y las personas que habitaron en él, y el crimen en contra de uno de sus hijos, Marino López, rompió violenta y ilegítimamente la relación entre individuo, comunidad y territorio. Esto comporta una violación al artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la quema de los caseríos, el ingreso arbitrario y saqueo al domicilio de muchas de las víctimas, además de los señalamientos como guerrillero contra Marino y contra los miembros de la comunidad, también comporta una vulneración a los derechos a la honra y a la dignidad consagrados en los artículos 11 de la Convención Americana. Los afrodescendientes además sufrieron una vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación que consagra el artículo 24 de la Convención Americana, ya que tuvieron que asumir la carga desproporcionada de padecer una operación militar por vivir en un lugar considerado estratégico desde el punto de vista militar. Asimismo, los y las afrodescendientes desplazadas nunca recibieron un trato diferencial que tuviera en cuenta su condición cultural, pese a que Colombia había suscrito los convenios 169 de la OIT y la Constitución Política consagra la diversidad étnica como uno de sus principios fundamentales. Durante años, las condiciones en las que fueron atendidas como víctimas del desplazamiento impidieron la práctica de ritos culturales y religiosos. Asimismo, el caso que presentamos a la Comisión Interamericana también comporta una violación al derecho a la familia, ya que la compañera de Marino tuvo que asumir cargas a partir de la muerte de su compañero que no esperaba, tuvo que asumir nuevos roles. Asimismo, muchas de las familias fueron objeto de rupturas en su unidad y se desmembraron. Asimismo, hay una violación al derecho de los niños, ya que el Estado colombiano tampoco adoptó las medidas de protección compatibles con su condición de menores y de edad, de su condición de menores de edad y de su condición de objetos de especial protección y vulnerabilidad.
Buenas tardes. En mi intervención centraré el análisis en la vulneración del artículo 22 sobre la circulación y residencia de las víctimas que representamos. Esta vulneración comporta una gravedad extrema que está determinada por tres elementos fundamentales. El primero de ellos es la arbitrariedad en que fue cometida, es decir, según el Comité, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, por carecer de algún motivo legal que la justificara. En segundo lugar, porque según el derecho internacional es un crimen de lesa humanidad que comporta una gravedad especial. Así lo ha definido el Estatuto de la Corte Penal Internacional en su artículo 7, el cual debe ser traído a colación en este momento para ser aplicado al caso que nos compete. Debido a que en el desarrollo fáctico de los hechos vemos cómo hay un carácter sistemático y generalizado que está determinado por un actuar en contubernio de las fuerzas militares con los grupos paramilitares para desplazar a las personas de las comunidades del Cacarica. Asimismo, este carácter sistemático es evidente debido a que la policía estaba esperando a las personas desplazadas en turbo, les brindó carros y camiones para llevarlos al Coliseo donde serían hacinados posteriormente. En este análisis también debemos considerar el grupo de población afectada, niños, mujeres, ancianos y sobre todo una comunidad afrodescendiente comprendida desde el derecho internacional en el convenio 169 de la OIT como un pueblo tribal. En aras de un análisis más favorable a la interpretación de todos estos derechos, solicitamos a la Comisión Interamericana sea tenido en cuenta el artículo 29 como cláusula abierta de interpretación en dos sentidos. El primero, para traer a colación los principios rectores de desplazamiento interno de Francis Den de 1998 y el protocolo segundo a los convenios de Ginebra, en especial el artículo 17, como ya lo ha hecho la Honorable Corte Interamericana en los casos de Mapiripán y de Ituango. Asimismo, solicitamos esta interpretación favorable conforme a los pronunciamientos de la Corte Constitucional Colombiana, el cual desde el año 2000 ha determinado que esto es una vulneración masiva, grave y continuada de los derechos de las personas desplazadas.
Finalmente, nosotros solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana continuar con el trámite del caso de Marino López y otros, la Operación Génesis, y que en consecuencia se requiera al Estado para que garantice los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que por más de 12 años han sido vulnerados en contra de las víctimas que representamos. La reparación, además, consideramos que debe tener en cuenta la condición de pueblo tribal de las víctimas en procura del fortalecimiento comunitario de autonomía territorial de los mismos. Solicitamos además que se tenga en cuenta y que se respeten y garanticen y se fortalezcan las iniciativas de paz en medio del conflicto que estas comunidades también han desarrollado a través de las zonas humanitarias, así como el respeto a la integridad territorial mediante las zonas de biodiversidad y la autonomía de autodeterminación mediante mecanismos de etnoeducación y de etnosalud.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra los representantes del Estado.
Gracias.
También por 20 minutos.
Sí, señores comisionados, una sola advertencia. Este es un caso, a diferencia de los demás de las demás sesiones del día de hoy, este es un caso particular que estamos debatiendo, por eso la respuesta del Estado será técnica en la mayoría de la doctora Juana Inés Acosta.
Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores comisionados, ilustres peticionarios. El Estado en la presente audiencia presentará algunas observaciones de fondo no sin reservarse la oportunidad para presentar por escrito argumentos adicionales e información, dado que el Estado aún se encuentra en su oportunidad de presentar sus alegatos de fondo, tal como fue confirmado por la Comisión Interamericana en nota del 6 de marzo de 2009. Dicho esto, el Estado quiere estructurar la audiencia en tres partes. En primer lugar, hará algunas observaciones sobre el contexto y la delimitación de los hechos. En segundo lugar, hará algunas observaciones sobre la presunta responsabilidad del Estado frente a la Operación Génesis, la muerte de Marino López, el desplazamiento forzado y las investigaciones. Y en tercer lugar, hará algunas consideraciones sobre las pruebas aportadas por los peticionarios en sus alegatos de fondo. Sobre esto, el Estado quisiera aclarar que no solamente se referirá a los argumentos que han sido expuestos por los peticionarios en la presente audiencia, sino también a los argumentos que han sido presentados en sus alegatos escritos. Para referirnos al primer punto sobre el contexto y la delimitación del objeto, el Estado quisiera aclararle a la Comisión que es absolutamente consciente de la importancia que tiene el contexto dentro de los casos que se estudian ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En efecto, tal como lo han dicho la Comisión y la Corte, no solamente es importante conocer el entorno político e histórico para conocer los casos, sino que no es posible tomar decisiones en el marco de la descontextualización. Tal como lo dijo la Corte en el caso de La Rochela, en el caso del penal Castro Castro, la Comisión en el informe de admisibilidad del caso que nos ocupa hoy. Sin embargo, también el Estado quisiera poner de presente que la Corte Interamericana también ha sido muy clara al afirmar, por ejemplo en el caso Durán Dugarte, que los hechos de un caso se limitan exclusivamente a aquellas conductas que pueden generar violaciones a los derechos humanos. Es decir, exclusivamente a aquellos hechos que presuntamente son ilícitos internacionales. Esto excluye de la responsabilidad del Estado el contexto que se ha presentado dentro de alegatos de fondo, por ejemplo, los presentados por los peticionarios en el presente caso, lo cual fue corroborado también por la Comisión Interamericana en el informe de admisibilidad del caso que nos ocupa, en el cual aclaró que el contexto no haría parte de la controversia. El Estado quiere traerlo a colación, puesto que le preocupa enormemente que los alegatos de fondo de los peticionarios por escrito se ha manifestado unas afirmaciones sobre contexto que intentan probar una serie de circunstancias sobre la base, además, de pruebas que no son consistentes. No solamente el contexto no forma parte de la responsabilidad internacional del Estado, sino que si va a ser importante para ilustrar sobre los hechos de un caso, todas las afirmaciones que se hagan en ese contexto deben a su vez ser probadas. Muchas de las afirmaciones que realizan los peticionarios en sus alegatos de fondo no tienen sustento en prueba alguna, afirmaciones que le solicitamos a la Comisión que rechace, o están sustentados en pruebas que no podrían consistir por sí mismas una comprobación de los hechos que ellos están mencionando. Por ejemplo, numerosas de las afirmaciones, tanto del contexto como de los hechos específicamente que se relacionan con el caso, están sustentadas en libros y como el anexo 1 a los alegatos de fondo. Y es importante traer a colación, simplemente para ilustración, que por ejemplo la Corte Internacional de Justicia ha afirmado que los libros solamente pueden constituir evidencia en un proceso internacional cuando corroboren hechos ya probados. Es decir, que primero habría que probar el hecho y luego el libro serviría para corroborarlo, y no de ninguna manera exclusivamente un libro puede probar numerosos hechos que están en el contexto de los alegatos de fondo. En segundo lugar, se sustentan afirmaciones sobre informes internacionales que han sido proferidos por órganos internacionales en su función de monitoreo. Y en este sentido, simplemente, como es de conocimiento de la Comisión y ha sido numerosas ocasiones dicho por la Comisión, esta función de monitoreo no puede de ninguna manera prejuzgar sobre un caso contencioso. De manera tal que el Estado le solicita a la Comisión Interamericana respetuosamente que rechace todas aquellas afirmaciones o que no se encuentren sustentadas en pruebas o cuyas pruebas no sean lo suficientemente consistentes para probar hechos en el derecho internacional. Especialmente el Estado quisiera rechazar aquellas afirmaciones que se encuentran en los alegatos de fondo, en el contexto y luego en los hechos, en los que se afirma que existe una supuesta política general y sistemática de violaciones a los derechos humanos de connivencia de las fuerzas militares con los grupos paramilitares. En este sentido, esto está sustentado o bien en informes internacionales que recogen una serie de denuncias sobre omisión de miembros de la fuerza pública en los alegatos de fondo, o bien sobre sentencias de la Corte Interamericana que, valga aclarar, en ninguno de los casos contra Colombia ha afirmado que existe una política general y sistemática de violaciones a los derechos humanos entre fuerzas militares y paramilitares. Ha comprobado en cada caso concreto cuál sería la posible participación de estas fuerzas paramilitares. Y esto para hacer referencia también y traer a colación lo que recién han informado los peticionarios sobre la supuesta existencia de un crimen de lesa humanidad en el marco de una política general y sistemática que consideramos en este caso no ha sido probada de ninguna manera. En segundo lugar, el Estado también quisiera rechazar afirmaciones del contexto de los alegatos de fondo, en el que se incluyen una serie de hechos que involucran a personas que no son presuntas víctimas en el presente caso. Al respecto, valga la pena aclarar que la Comisión Interamericana, en su informe de admisibilidad, limitó precisamente cuáles son los hechos de este caso a los hechos ocurridos entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, por lo cual deben rechazarse todas aquellas afirmaciones que intenten incluir a nuevas personas frente a las cuales supuestamente hubo violaciones a los derechos humanos en fechas distintas a las establecidas por la Comisión en su informe de admisibilidad. En segundo lugar, para referirnos a los hechos de la Operación Génesis y Marino López, el Estado simplemente quisiera aclarar, y esto se refiere a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad y los artículos de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura mencionados por los peticionarios en esta audiencia y en sus alegatos de fondo, que estos hechos hoy son objeto de varias investigaciones en la justicia ordinaria, investigaciones que abarcan todos los hechos antes, durante y después del 24 y 27 de febrero de 1997, y que, como se demostrará, han abarcado todas las líneas lógicas de investigación. Así que sobre este específico aspecto, el Estado simplemente quiere decir que respetará las decisiones que la justicia tome al respecto, pues están investigando en este momento a profundidad, y en esa medida no quisiera hacer referencias adicionales a las que se harán respecto de las investigaciones frente a estos hechos de la Operación Génesis y la muerte de Marino López. En relación con los hechos de desplazamiento forzado, relacionados con los derechos a la familia, los derechos de los niños, el derecho a la circulación y residencia y el derecho a la propiedad, como es de conocimiento en honorable comisión, el tema de la individualización de las víctimas fue discutido en fase de admisibilidad y sobre ese aspecto la comisión concluyó tres cosas. En primer lugar, que era posible la ubicación geográfica de las comunidades. En segundo lugar, que era posible una determinabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado. Y en tercer lugar, en su párrafo 60, concluyó que este caso se referiría exclusivamente al desplazamiento forzado que se hubiera dado como consecuencia de los hechos ocurridos entre el 24 y el 27 de febrero de 1997. Por la época de los hechos, y específicamente entre diciembre de 1996 y el primer semestre de 1997, ocurrieron varios lamentables hechos que dieron lugar a diversos desplazamientos forzados, por diversas causas y en diversos momentos. Esto significa que no todo el desplazamiento forzado de la región por la época fue consecuencia de los hechos específicos que nos conciernen en esta audiencia. Y a pesar de que el estándar frente a la identificación de las víctimas en la fase de admisibilidad podría referirse a una posible determinabilidad, ya en esta fase de fondo, para probar uno de los elementos de la responsabilidad internacional del Estado, es decir, el nexo causal que podría existir entre los hechos del caso y el desplazamiento forzado, es necesario identificar cuáles son las personas que se desplazaron como consecuencia de los hechos, carga que en este caso le corresponde a los peticionarios, especialmente para poder probar la responsabilidad internacional del Estado frente a esas personas desplazadas. Y no sería el debate en este caso, señores comisionados, no es si podemos identificar a las comunidades, que es un debate que además ya se dio también en el marco del expediente de medidas cautelares, sino si podemos identificar cuáles son las personas que se desplazan como consecuencia de unos hechos que se están atribuyendo presuntamente a la responsabilidad del Estado. Y sería afectar el derecho a la verdad de todas las comunidades desplazadas, pretender que todas fueron desplazadas por unos mismos hechos, sin reconocer que hubo diversas causas y diversos momentos de desplazamiento por la época que evidentemente el Estado lamenta profundamente. Y para citar algunos de los casos que precisamente también citan los peticionarios en este caso, como el de las masacres de Ituango y el caso de la masacre de Mapiripán. En el caso de las masacres de Ituango, en los párrafos 220 y 221, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que era necesario identificar a las víctimas de desplazamiento para poder demostrar la responsabilidad internacional del Estado, y que a pesar de que podrían existir otras personas que lamentablemente hubieran sido desplazadas por los mismos hechos, solamente frente a aquellas identificadas el Estado podría ser responsable internacionalmente. Y por último, frente al desplazamiento forzado, el Estado simplemente quisiera decir algunos hechos concretos de atención que le dio a la población desplazada en esa época, población desplazada por varios hechos en varios momentos, información que será ampliada en la información que por escrito presenta el Estado debido al tiempo que tenemos en esta audiencia y que fue brindada en virtud del principio de solidaridad por las entidades estatales. De aproximadamente 2.300 personas que efectivamente fueron asentadas en Turbo y 200 que aproximadamente avanzaron hacia Panamá, podemos decir que efectivamente el Estado, con ayuda también de agencias internacionales, adecuó el Coliseo de Turbo y dos albergues provisionales humanitarios y procuró adecuarlos con el mayor saneamiento básico y todas las condiciones posibles para que las personas desplazadas pudieran estar en condiciones de dignidad. Asimismo, se benefició con ayuda humanitaria de emergencia al menos a 450 familias y, como lo afirmaron también los peticionarios, muchas de las personas retornaron, al menos 216 familias retornaron. Aproximadamente el Estado invirtió $1,000,000 en la ayuda que se dio a las personas que fueron desplazadas por la época y como es informado, se dará una información adicional también en por escrito sobre toda la atención que se brindó a la población desplazada en la época. A continuación, le daremos la palabra a la Fiscalía General de la Nación para el avance en las investigaciones sobre estos hechos.
Una pequeña moción de orden. Agradeceríamos que se apague la lámina, que no es parte de la exposición del gobierno, y que se ponga, si es el caso, en la exposición de la...
Buenas tardes, señores comisionados, peticionarios, a todos y todas las que se encuentran presentes y hacen seguimiento a esta audiencia. Es que, primero, precisar que en Colombia en este momento hay dos jurisdicciones para investigar los hechos penales. Una, que es la justicia ordinaria, y otra, que es la jurisdicción de justicia transicional, la cual represento. Para expresar que el homicidio de Marino López Mena fue uno de los centenares de hechos que la justicia transicional, para empezar su trabajo, documentó y ubicó para investigar en la justicia transicional. Que a raíz de ello, el 16 de julio del 2007, Freddy Rendón Herrera, comandante del bloque conocido como Elmer Cárdenas, que hizo presencia en esa zona y alrededores de esa zona, acepta y confiesa la participación de miembros de ese bloque en el homicidio de Marino López Mena. Que a partir del 16 de julio del 2007, en las versiones libres, han aceptado su participación en los hechos el 1 de abril del 2008, Diego Luis Inestrosa Moreno, el 22 de abril del 2008, Luis Muentes Mendoza, el 9 de julio del 2008, William Manuel Soto Salcedo, el 6 de agosto del 2008, Franklin Hernando Segura, el 9 de agosto del 2008, Rubén Darío Rendón Blanquicé, y el 28 de octubre del 2008, Alberto García Sevilla. Todos ellos han manifestado haber estado allí el día del homicidio de Marino López Mena, han empezado a contar los relatos de qué sucedió, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los móviles y cuáles las circunstancias en que asesinaron a Marino López Mena. De ellos, hay 5 que ya tienen imputación y medida de aseguramiento. Expresarle a la comisión, a los oyentes, a los peticionarios, que estos hechos han empezado a ser objeto de establecer, verificar y investigar si lo que están diciendo y contando estos 7 miembros del bloque de Elmer Cárdenas es la verdad, y si no, precisar la verdad de ese hecho. Está en el debate y en Justicia y Paz ya hay 7 personas que han aceptado su participación en estos hechos.
Buenas tardes, señores comisionados, señores peticionarios, para informar que en la Unidad Nacional de Derechos Humanos se sigue también la investigación por el homicidio del señor López Mena. Están vinculados 5 personas, de las que acaba de mencionar también el doctor Luis González, en la Unidad Justicia y Paz, y también en razón de lo que surgió de Justicia y Paz. En julio se decretó apertura de investigación contra varias de estas personas, en la consideración de que tanto la justicia transicional como la permanente debe hacerse justicia. Desde esa perspectiva, fueron recibidas indagatorias y resuelta situación jurídica contra estas personas quienes tienen medida de aseguramiento. Pero también me permito informar a la comisión que se están investigando no solo por el homicidio agravado, sino por el desplazamiento forzado y el concierto para delinquir. Y de allí surgió también la investigación por la cual fue capturado, vinculado mediante indagatoria e impuesta medida de aseguramiento contra el general retirado Rito Alejo del Río, quien fue acusado en diciembre del año pasado y su acusación fue confirmada por la Fiscalía en segunda instancia luego de que la defensa la apelara. En pocos días se iniciará la audiencia preparatoria para el juicio oral en la cual la Fiscalía va a presentar las pruebas para fundamentar en ellas la condena que va a solicitar ante el juez. Asimismo, me permito informarle a los comisionados que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia removió la cosa juzgada que existía sobre la decisión que precluyó la investigación que se seguía contra el general Rito Alejo del Río por concierto para delinquir y demás conductas que se pudieran atribuir en su posición de garante. Esto llevará a que varias de las investigaciones que se encontraban suspendidas en la Fiscalía General de la Nación sean reactivadas.
Buenas tardes, señor presidente, señores comisionados, ilustres peticionarios. Luego de la información presentada por parte de la Fiscalía General de la Nación en las diferentes unidades, queremos llamar la atención al cumplimiento de las garantías de los artículos 8 y 25 convencionales en el presente asunto, en particular a dos obligaciones que emanan del análisis de estos dos artículos. Uno, la obligación de investigar, juzgar y, si es del caso, sancionar a los presuntos responsables. Y la segunda, el ofrecimiento institucional de mecanismos necesarios para la reparación a quienes se consideran víctimas en el presente caso. En relación con la obligación de investigar, señores comisionados, queremos llamar la atención a las alegaciones presentadas por los peticionarios, tanto en esta audiencia como sus alegatos por escrito, en cuanto consideran ellos que se encuentra una completa impunidad, toda vez que, por un lado, no se han esclarecido completamente los hechos y, segundo, no hay resultados en materia de condenas penales. Al respecto, vale la pena recordar el análisis autorizado que ha realizado la Corte Interamericana y tanto la Comisión Interamericana en relación con el alcance de estas obligaciones, en particular al carácter de obligación de medio que tiene la obligación de investigar, por un lado, y segundo, al plazo razonable que debe evaluarse dentro de estas investigaciones, en particular a la complejidad del caso reconocido ya por esta comisión en su informe de admisibilidad del caso que nos ocupa. Vale la pena aclarar que dicha complejidad fue resaltada por la misma Comisión Interamericana en materia a la destrucción de la prueba que se procura en este tipo de hechos presentados o que nos convocan en esta audiencia y a la confusión de los autores, razón por la cual las decisiones judiciales e investigativas que fueron adoptadas en su momento y que se siguen adoptando han sido adoptadas en razón a la evidencia que se encuentra dentro de los expedientes y a las distintas instancias que se han podido acudir dentro de los mismos procesos judiciales. De esta manera, vale la pena recordar muy rápidamente, simplemente como referencia, el caso Noguera Carvalho, en el cual, por ejemplo, la Corte Interamericana se abstuvo de declarar responsabilidad internacional luego de que, después de 10 años de una investigación eficiente por parte de las autoridades brasileras, no se tenía claro, ni el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se tenían resultados en materia de condenas judiciales. Todo esto por el carácter de obligación de medio que tiene esta obligación. Por lo tanto, es señalar que luego, de manera plana, que simplemente el paso del tiempo genera una responsabilidad internacional por la violación de los artículos 8 y 25, carece de sustento tanto normativo como jurisprudencial dentro del sistema interamericano. Y solo para recoger los recientes avances y dinamismo investigativo que se ha presentado dentro de la investigación de los hechos que nos ocupan en el caso sub judice, se quiere hacer referencia precisamente a lo expuesto por los jefes de unidad en la presente audiencia, lo cual ha permitido dinamizar probatoriamente y profundamente las investigaciones, ha permitido remover, por ejemplo, la cosa juzgada que se había impuesto en la preclusión de investigación frente a algunos frente a un funcionario del Estado, y ha permitido reevaluar las hipótesis de investigación y presentar novedosas hipótesis de investigación, dando un dinamismo particular a las investigaciones con base, repito, en nueva evidencia. Nueva evidencia producto precisamente del dinamismo en la aplicación de la Ley 975. Ahora bien, en materia de recursos disponibles dentro de la jurisdicción interna para la reparación, al menos se tienen, si así lo consideran, las víctimas y peticionarios y representantes de ellas, tres mecanismos para que puedan abocarse a reparación. En primera medida, y que ha sido utilizado tanto en sentido individual como en sentido colectivo, hito dentro de nuestro derecho procesal penal, la demanda civil, tanto individual como colectiva, tal como fue referida por parte de los ilustres peticionarios en esta audiencia. Si bien hubo algunos obstáculos en principio para la constitución colectiva de este o popular o la demanda popular en materia de representación civil dentro del proceso penal, en última de esta representación se dio y está disponible tanto en ese proceso de la investigación 5767 como en los demás procesos que se surten dentro de la jurisdicción penal colombiana. En segundo lugar, tenemos, y extraña al Estado precisamente, que se esté alegando una presunta responsabilidad del Estado y que no haya hecho uso de este recurso, como es la jurisdicción contenciosa administrativa, muy bien conocida por los honorables comisionados, dado que, si consideran las víctimas y sus representantes que existe una responsabilidad estatal por los hechos, tiene el Estado la facultad o el recurso disponible para ellos y como para cualquier otro ciudadano en el territorio nacional, la jurisdicción contenciosa administrativa a través de la acción de reparación directa para reclamar en el orden interno dichas reparaciones. Con la venia de la honorable comisión, si me permite tener 30 segundos para cerrar el argumento. Muchísimas gracias, señor presidente. Por último, en todo caso, dentro del marco de la aplicación de la ley 975, quienes sean reconocidos como víctimas dentro del marco de esta aplicación y que se encontrasen involucradas dentro de los lamentables hechos que nos convoca, serían beneficiarias estas personas a los muy altos estándares de reparación que se aplican dentro de esta ley, y no solo dentro de esta ley, sino en general en los esquemas de reparación dentro del país, tal como se evidencia en la sentencia, reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia y Paz, en el cual se entregaron no solo reparaciones en sentido económico, sino otras formas de reparación, tales la obligación de realizar actos de reconocimiento, garantías en materia de educación, asistencia médico y psicológica, además para ciertas víctimas. Entonces, hay múltiples escenarios en los cuales se puede abocar esta reparación en cumplimiento de las obligaciones 8 y 25. En consecuencia, solicitamos a la honorable comisión que tenga en cuenta esos antecedentes que ha presentado el Estado, así como los que presentará por escrito con posterioridad, con el fin de sustanciar y evaluar la presunta responsabilidad internacional del Estado alegada por los peticionarios en la presente causa.
Muchas gracias. Solo una pregunta vinculada con la identificación de víctimas. Ambas partes tienen presente en el párrafo 37 del informe de admisibilidad, la comisión determina una víctima directa y deja abierto un proceso de determinación de víctimas respecto de las personas que fueron víctimas de desplazamiento, simplemente menciona una serie de comunidades afectadas por el desplazamiento, pero lo integra así. Me gustaría saber si los peticionarios tienen un listado de víctimas identificadas, vinculadas con el hecho de desplazamiento, y también me gustaría conocer si el Estado cuenta con información que determine víctimas de desplazamiento, teniendo en cuenta que hubo un proceso de asistencia inmediata, por ejemplo, en el Coliseo de Turbo, que me imagino que Acción Social habrá hecho algún tipo de gestión así, y hay el desplazamiento es uno de los delitos por el cual se está imputando en la Fiscalía. Entonces también me gustaría saber si el Estado tiene alguna identificación de víctimas de desplazamiento en estos hechos. La última cuestión breve respecto de la investigación judicial, quisiera saber si además del general Rito Alejo del Río hay algún otro agente estatal involucrado en las investigaciones. Daría 5 minutos, más allá de que puedan completar por escrito, primero los peticionarios y después al Estado.
Muchas gracias. Insistimos en que no hay un agotamiento del plazo razonable. Insistimos en que hubo una pretensión de las víctimas de participar y de que hubiera una actividad procesal efectiva, y no se ha dado. Hubo reuniones con los fiscales generales de la Nación en estos 12 años, con los vicefiscales, para que se actuara de manera pronta y eficaz, y no se hizo. Se solicitó recurrentemente a la Fiscalía General de la Nación que se tomara la molestia de tomar pruebas en Puente América, donde los caseríos estaban quemados. Se les solicitó que de manera pronta se tomaran fotografías y se hiciera registro de lo que sucedió en la loma. Se solicitó igualmente que se tomaran pruebas de los sitios donde se realizaron los bombardeos, de los sitios y de los caseríos que fueron quemados. Y a la fecha, eso no se hizo. Además de eso, lo que tenemos como percepción distinta, siendo parte civil dentro del proceso, es que el desplazamiento interno no está siendo investigado. Está siendo investigado un crimen de una persona protegida, que es Marino López. sobre el tema de los contextos y los textos. Por supuesto que estamos de acuerdo con que los contextos no son prueba. Aparecen en los alegatos y lo planteamos de esa manera para indicar con claridad que los informes elevados incluso por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluso la adopción de medidas cautelares el 17 de diciembre de 1997, nos estaban hablando de hechos evidentes, protuberantes, sobre los cuales no había una actuación diligente del Estado colombiano, que los paramilitares seguían en el entorno de del Coliseo de Turbo, que produjeron desapariciones y asesinatos. Solamente para indicar la gravedad de lo que estaba sucediendo, que era de conocimiento público. No nos estamos refiriendo en ningún momento más allá de los 4 días que firma el general Rito Alejo del Río como responsable de una operación militar. Nos estamos refiriendo a un grupo de víctimas perfectamente identificadas y que son las que estamos representando, cuyos nombres aparecen en los registros de la Red de Solidaridad Social y de Acción Social y en ese momento del Ministerio del Interior. Eso está claramente determinado y tenemos un listado que podemos aportar en el escrito para que quede fuera de toda duda todo lo que se ha aquí sostenido y afirmado. Ahí sí creemos que descontextualizado y desconociendo lo que en rigor vienen haciendo las comunidades y quienes acompañamos este proceso judicial y el acompañamiento integral a estas comunidades. Hay dos aspectos que nos vamos a referir rápidamente, tiene que ver con el tema del principio de solidaridad y el de la reparación.
Solo para señalar que pues la reparación es una consecuencia de la responsabilidad y que supone antes reconocimiento y garantía del derecho a la verdad y a la justicia. Y en ese sentido, las ayudas humanitarias la atención humanitaria que en parte fue cubierta en su gran mayoría por cooperación internacional no puede ser considerada como reparación por el Estado colombiano.
Finalmente solicitaríamos a la Comisión Interamericana requiere al gobierno colombiano respetuosamente para que entregue su informe por escrito frente a los alegatos que hemos presentado.
Muy bien, pero les hago una pregunta para concretar la respuesta. ¿Ustedes van a presentar por escrito ese listado de víctimas, entonces?
Sí, lo tenemos aquí, lo vamos a...
¿Lo van a presentar ahora?
Sí.
Perfecto, de lo cual se daría también traslado al Estado.
Simplemente para 3 puntos, uno sobre el desplazamiento, otro sobre el tema probatorio y otro sobre el tema de las investigaciones. Sobre el punto de desplazamiento, el Estado quisiera aclarar que simplemente sobre la misma discusión, algunos de los registros que se presentan en la Red de Solidaridad Social y los registros de la época, dado, digamos, lo máximo que podría hacer el Estado, que es colaborar con la identificación sin tener la carga, son listados que no necesariamente diferencian en las causas del desplazamiento, puesto que la atención se brinda sin ninguna discriminación por las causas. La discusión que nosotros presentamos frente a la responsabilidad internacional del Estado es una discusión sobre el nexo causal entre los hechos del 24 al 27 de febrero y el desplazamiento forzado, de manera tal pues que si los peticionarios van a presentar el listado, también esperaría el Estado y se lo solicita hacia la Comisión que ese listado no se limite simplemente a las personas que fueron desplazados en el primer semestre de 1997, dado que aquí se incluirían todas las personas que pudieron ser desplazadas por distintas causas y en distintos momentos, sino que exista también una serie de pruebas que permitan determinar que esas personas, la causa del desplazamiento fueron los hechos de este caso. En cuanto a la atención humanitaria de emergencia, el Estado es absolutamente consciente de que no se constituye como una reparación. De hecho, aquí todavía se está discutiendo la responsabilidad internacional del Estado y la reparación sería una consecuencia de esa responsabilidad internacional. Y simplemente quisiera, de manera tal que no lo está trayendo a colación como reparación, sino en su función de garantía frente a la población que fue desplazada. Y de todas maneras, frente a la discusión sobre si la atención humanitaria de emergencia es o no reparación, es posible que no lo sea, pero también es posible que la atención humanitaria de emergencia y la atención en proyectos productivos puedan reducir e incluso interrumpir el daño que se produce por el desplazamiento, especialmente en muchas ocasiones el daño emergente y el lucro cesante es reducido, incluso es interrumpido por esa atención que el Estado brinda humanitaria de emergencia y de estabilización socioeconómica. Las precisiones frente a las pruebas.
Muy rápidamente, unas precisiones frente a las pruebas de lo que ya ha sido expuesto por el Estado sumándose, simplemente para advertir a la Honorable Comisión que sea altamente rigurosa y cuidadosa, como lo ha sido en casos anteriores, en relación con las evidencias y la probanza de los hechos dentro del presente asunto. Por ejemplo, uno de los hechos centrales que nos convoca en la presente audiencia es el lamentable fallecimiento y muerte del señor Mariano López Mena. Los peticionarios presentan como prueba de la presencia física, supuesta presencia física de miembros de la fuerza pública en el momento y lugar de la muerte del señor Mariano López Mena, el testimonio de un señor Bernardo Vivas, el cual supuestamente fue recogido en una visita in loco realizada por la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en nota del 6 de marzo del presente año, nos ha confirmado la inexistencia total dentro del expediente de dicho testimonio, sobre la base del cual se alega una supuesta presencia física de miembros de la fuerza pública en el momento y lugar de los hechos, razón por la cual uno de los hechos centrales y de la causalidad y nexos y de la presencia de fuerza pública en los hechos y lugar de la muerte del señor Mariano López, que se encuentra probado con única exclusivamente con esa prueba, no existe dicha prueba, supuesta prueba, dentro del expediente. Repito, esto solo para traer un ejemplo de cuál es el escenario probatorio el cual ha podido advertir el Estado frente a las alegaciones que se hacen en el presente caso, y de recurrir a la Honorable Comisión para que se aplique el más alto nivel probatorio posible dentro de los estándares existentes y que ha sido aplicado también en otros asuntos. Doy la palabra a la Fiscalía General de la Nación para contestar la pregunta del comisionado Abramovic.
Dos aspectos, señores comisionados. Lo primero, en lo relativo al desplazamiento forzado, es importante poner en su conocimiento que nosotros estamos interpretando el delito de desplazamiento forzado como una conducta de ejecución permanente. Mientras que las víctimas no tengan las condiciones dadas para regresar al sitio del cual fueron forzadamente sacadas, vamos a considerar, estamos considerando que el delito se sigue cometiendo. Tenemos una segunda dificultad aquí y es el tema de la tipificación de la conducta a partir del año 2000. Justamente en el año 97 no existía el tipo penal y esta situación que generó el homicidio del señor López Mena y otra investigación que se está adelantando dentro de la unidad, que es el expediente 1042, donde se investiga también un desplazamiento forzado en las comunidades del Cuenca de Cacarica y Suatá, tiene esas dos perspectivas y esas dos situaciones. O sea, dentro de la hipótesis o de las hipótesis investigativas está que vamos a examinar el tema de la legalidad con la vista de que el delito se sigue ejecutando mientras que no se den las condiciones de regreso por parte de las víctimas. Y otro punto muy importante es que esto lo investigamos independientemente de quiénes sean realmente las personas que fueron víctimas del desplazamiento. Digamos que el tema del desplazamiento y la identificación de las víctimas es más para el tema de la reparación, pero no para el tema de la consumación del hecho punible. El otro aspecto que preguntaba el comisionado sobre la responsabilidad de otros agentes del Estado, preciso, porque el tiempo no me daba en su momento, que la acusación se hizo al general Ritualejo del Río en su posición de autor mediato de lo que ocurrió. O sea, una posición que, por su estatus dentro de digamos, la organización militar, y lo que surgió de Justicia y Paz nos mostraba la relación que había para que los hechos se ejecutaran como se ejecutaron, y esa fue la hipótesis de la acusación y que se va a sostener en la etapa del juicio. Sin embargo, como la investigación sigue abierta, no se descarta que de surgir más pruebas podamos vincular otros miembros de la fuerza pública.
Les agradecemos. Simplemente sobre el tema de la prueba, más allá que del escrito de los peticionarios le vamos a correr traslado al Estado y que el Estado tiene pendiente sus argumentos de fondo, sería muy importante para la Comisión contar con elementos de los procesos judiciales que están en trámite. Sé que es un expediente, debe ser muy voluminoso, pero como mínimo, y lo hemos planteado en otras audiencias, habiendo 7 versiones libres donde se ha confesado por paramilitares la participación en el hecho, sería bueno para la Comisión contar con esas versiones libres, y lo mismo también el auto de acusación de la Fiscalía al general Ritualejo del Río, creo que es de enorme valor para la evaluación de la prueba con el criterio estricto que trata de realizar la comisión en todos los casos. Michael, les agradecemos las presentaciones y esperamos entonces las presentaciones que van a hacer por escrito. Gracias.